Bueno, buenos días. Poco se dice, ¿eh? Pero Ana, bisabuela, ¿no? O sea, no, o sea, ay, no he tenido ahí, pero... Bueno, espero no encadenar los anuncios con la predicación en la misma temática, si no os voy a tener que pedir ayuda para que me ayudéis a terminar. Estaba pensando, ¿no? A lo largo de la historia siempre hay personajes que han marcado un hito, ¿no? En la historia algunos han provocado cambios sociales evidentes, como Martin Luther King, Gandhi, personajes así. Y todos son recordados, ¿no?, de alguna manera con epitafios así súper súper emotivos, ¿no? Y pensando un poco en la reflexión que estaba haciendo Iván, ¿no?, sobre el tema de juzgar. Es verdad que a veces podemos entrar en una cadena, ¿no?, de juzgo, ¿no?, y categorizo a las personas y a esta le pongo una etiqueta y ya no se la quito. Y a veces podemos no ser muy criticones, ¿no? Porque al final es hablar mal, ¿no? Y una de las cosas que el pueblo de Israel se caracteriza sobre todo durante el tiempo de que está en el desierto, los 40 años cuando sale de Egipto, dice, pueblo murmurador y quejumbroso, ¿no? O sea, estáis todo el día y además quejándoos todo el rato, ¿no? Y me hacía pensar, ¿no?, que, bueno, qué epitafio, ¿no? Vamos a... Tenemos ya una edad todos, ¿no?, unos más que otros. Pina ya decía, pues espérate tú a llegar a la mía. Pero, ¿qué epitafio te gustaría tener?, ¿no? Sé que suena un poco... Hay algunos que dicen, no, es bueno planificar hasta tu propio funeral, ¿no?, y preparártelo y tal, y pensar cómo será ese día, ¿no? Algunos que además se encargan de entrenar en empresas y recursos humanos y todo esto. Yo estaba pensando, porque en el Antiguo Testamento, los reyes, sobre todo que los reyes, la mayoría se portan mal, hacen las cosas mal, cuando hay uno bueno, hay algo muy especial que dicen, y anduvo delante del Señor haciendo lo recto, ¿no?, delante de él. Y pensaba, ¿cómo te gustaría que fuese tu epitafio, ¿no? ¿Algo así? Hombre, pues sí, algo así sería ideal, ¿no? Es decir, siervo y fiel ha sido... Y he estado mirando así, digo, bueno, vamos a mirar a ver qué epitafios o qué frases hay y las relacionamos con un personaje, ¿vale? Yo os lo digo, a ver si me decís vosotros el personaje. Creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Abraham, muy bien. Era muy manso, más manso que todos los hombres. Moisés, vale, vamos bien, vamos bien. Este sí, este lo tenéis que decir al unísono. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué. Venga, va, solo dos más y ya está, ¿eh? Varón conforme al corazón de Dios. David, ese es otro clásico, ese es el que todos queremos, ¿eh? Y el último, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo, ¿no? Pablo. Jo, estaba pensando, digo, ¿cómo me gustaría, ¿no?, tener yo que Dios me dijera, mira, Luis, soy tu amigo, o que tienes un corazón conforme a lo que yo... Y digo, a veces estamos muy lejos, ¿no? Sobre todo cuando entramos en procesos así que señalamos, miramos, o que las cosas no funcionan como esperamos y caemos un poco en el desánimo. Y justamente leyendo el libro de Crónicas, si alguno lo lee, dices, wow, otra vez, ya lo acabo de leer en los libros de Reyes, ¿no? Y muchas veces nos lo saltamos. Bueno, como esto es lo mismo, y además te dice, también los hechos de este rey se recogen en el libro de Reyes, ¿no? Y tú dices, wow, pues no voy a ir allí. ¿Qué es lo que pasa con este libro? Pues que muchas veces lo tenemos olvidado. Pero este libro tiene algo muy especial. Y es que, primera, se enfoca sobre todo en los reyes buenos. Segunda, los reyes buenos además evocan al rey que ha de venir, que tiene que venir en el futuro. ¿Y quién es ese rey? ¿El modelo de ese rey? Pues el rey David, ¿no? Pero que se espera el siguiente rey que va a ser el Mesías, el Salvador. ¿Y sabéis cómo acaba el libro? Acaba además con una cosa que me parece fascinante. ¿Sabéis que el pueblo de Israel, bueno, es que es un poco, ahora es un poco rollo si os explico toda la historia, pero sabéis que se divide, está el reino de las 10 tribus del norte, las 2 del sur, el reino del norte es deportado, vienen los asirios, los atacan, se los llevan a todos, y luego, y luego 200 años más tarde, el reino del sur es deportado por Babilonia. Entonces, cuando llega en el año 500 y algo, 586 es la deportación, a partir del 540 empiezan a venir algunos judíos que estaban deportados en Babilonia. Entonces, el rey Ciro, que es un rey babilonio, un rey que no conoce para nada la teología ni la ideología ni de los judíos, acaba diciendo: el Dios de los cielos, que es dueño de todo, me hizo rey de todas las naciones y me encargó que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá. Por tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo tienen mi permiso para ir a Jerusalén y que Dios le ayude. O sea, al final un rey que no tiene nada que ver con la dinastía davídica ni nada de esto, acaba reconociendo al verdadero Dios y reconstruyendo Jerusalén, ¿no? O sea, en realidad el libro es un libro muy positivo, pero también es un libro que apela al carácter de las personas. No es un libro que a lo mejor te inspire, ¿no? Sino que es un libro muy práctico y que te dice: mira, los reyes, las experiencias de estas personas son muy aplicables para tu vida. Entonces, bajo este aspecto, a mí, y sobre el texto que ha leído Marcos, se me ha ocurrido que hay dos elementos que son vitales y que se producen en la vida de Josafat, del rey Josafat. Josafat era hijo de Asa era nieto de Salomón, o sea, veis la cadena de... Su padre Asa fue un rey de los buenos, de los que merece la pena leerlo. Creo que además estuvo reinando durante 40 años. O sea, cuando un rey reinaba durante mucho tiempo también era una buena señal. Además, si lo hace durante 40 años, que eso es, también es un número muy simbólico dentro de la cultura judía, pues significaba también que era importante. Y a través de el legado que hace su padre a Josafat, Josafat se encuentra pues reinando en un reino donde ya había establecido una serie de... había ganado algunas guerras y había y tenía algunas ciudades por allí alrededor que formaban parte ya de Judá, que eran sobre todo de la tribu de Efraín. Entonces, vamos a ver a través de la vida de Josafat dos aspectos importantes que nos indican de cómo llevar una vida responsable. Ya os digo, que esta predicación sobre todo apela mucho al carácter, ¿no? Y en este caso, ¿cómo ser responsable? ¿Cómo ser responsable con todo aquello que tenemos por delante? Bien, nos dice el texto en Segunda de Crónicas, capítulo 17, los dos primeros versículos: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. O sea, es interesante porque cuando uno llega, tienes que empezar a desempeñar un rol nuevo y te encuentras en una situación donde el legado que ha dejado tu padre ha sido bastante, bastante interesante, ha sido como muy importante. Llegas tú y dices: ¿por dónde empiezo? Y él lo primero que hace es pensar: bueno, ¿qué es lo que tengo? Me gustaría que pudiéramos reflexionar también en la historia de Josafat con nuestra historia, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo delante de mí? ¿Con qué cuento, ¿no? Entonces Josafat lo que hace, lo primero es decir: bueno, vamos a establecer, vamos a darle seguridad al reino. Y lo que hace es colocar ejércitos en ciudades importantes y luego guarniciones, ¿no? Para ciudades más pequeñas y sobre todo para aquellas que pertenecían a la tribu de Efraín. Y esa es una manera en la que empiezas a tener un poco las cosas controladas. Pero luego dices: vale, está bien, ya tengo la parte controlada. ¿Ahora qué tengo que hacer? Y una de las cosas que él hace, y me parecen muy interesantes, es que él también empieza a enseñar al pueblo. No era normal que un rey hiciera una reforma de ese tipo y dijera, venga, va, pues vamos a enseñar en las ciudades importantes, vamos a enviar sacerdotes que les enseñen la ley, que les enseñen los caminos del Señor, que les expliquen qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir. Y a partir de ese momento, Josafat empieza a hacer una administración de todo lo que tiene de una manera muy excelente. Y yo pensaba, digo, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido delante oportunidades o hemos empezado a hacer cosas y no hemos tenido en cuenta todas aquellas cosas que tenemos? Muchas veces estamos más preocupados por lo que no tenemos que por lo que tenemos. Entonces, cuando estás pensando en lo que no tienes, ni disfrutas lo que tienes, ni puedes ejercer, ni puedes trabajar con lo que tienes. Entonces, yo creo que la primera reflexión que nos tenemos que con la que tenemos que pensar es que tenemos que saber exactamente cómo manejar todo aquello que tenemos delante. A veces pueden ser recursos económicos, a veces puede ser familia, a veces puede ser nuestro trabajo, a veces pueden ser los negocios. ¿Qué es lo que hay en tus manos? ¿A lo mejor es tiempo? Yo creo que una de las cosas más importantes que debemos de saber administrar es el tiempo. Yo creo que el tiempo es uno de los valores más preciados y que más se cuelan por las manos. Ya sea porque tenemos mucho entretenimiento a nuestro alcance, o mucho ocio, o muchas opciones. O sea, antes yo recuerdo que mi madre me decía, ves a comprar lo que sea, que habían pocas marcas. Ahora vas a comprar lo que sea y tienes 15.000 opciones. Yo creo que cuando hay tantas alternativas, a veces uno también se pierde en todo esto. Hay un pasaje en los Evangelios que me recuerda bastante esta situación. En los Evangelios, he cogido el de Lucas, y dice, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta primero para calcular el coste? Y si tiene los medios para completarlo, perdón, es una pregunta y lo he leído como un... ¿Quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta primero para calcular el costo y si tiene los medios para completarlo? Para evitar esto, si él se sienta y toma las bases para terminar el trabajo, perdón. Para evitar esto, si él sienta las bases y no puede terminar el trabajo, todos los que ven comienzan a burlarse de él diciendo, comenzó a construir, pero no pudo terminar el trabajo. Todos conocéis el pasaje este, donde explica, hay dos ejemplos, uno es este y otro es un rey que va a la guerra, ¿no? Y tiene que hacer un cálculo para saber cuánto le va a costar la guerra. Bueno, aquí viene, el principio es el mismo. ¿Quién de nosotros antes, bueno, cuando te ibas a comprar el piso tenías que tener una entrada? No solo tenías que tener la entrada, sino que además tenías que saber cómo ibas a pagar los plazos. Pues la pregunta es, ¿quién que se va a meter en un jaleo de este tipo no se sienta primero, hace números, calcula, evalúa y piensa, vale, tengo lo que necesito, tengo capacidad para endeudarme aquí, no puedo, sí puedo? Porque a veces, bueno, toda la crisis que pasó en el 2008-2010 con toda la burbuja inmobiliaria, los bancos daban mucho más de lo que se necesitaba. Bueno, ya sabéis todo eso, ¿no? Y luego muchos no pudieron pagar. ¿Qué es lo que...? En esta cultura, cuando alguien inicia algo y no acaba las cosas por una mala previsión, caía en el deshonor, en la deshonra. Y esta cultura, si tú hacías eso, era como una persona que ha perdido honor, ha perdido prestigio. Ya no vales lo mismo que antes, en aquel entonces. Porque pensad que el que construía una torre, la construía porque tenía un objetivo de o bien almacenar grano, guardar su rebaño, guardar los utensilios, protegerse de los animales. O sea, era algo muy práctico y además necesario para aquel entonces. Si tú empiezas y no acabas, O sea, es como decir, tu negocio no va a prosperar porque no tienes lo que necesitas para acabarlo. Entonces caías en la deshonra, ¿no? Y muchos de aquella gente, una manera de expresar esa deshonra, ese deshonor, no, era con la burla, ¿no? Se burlaban delante de ello. Yo creo que tenemos también la analogía de esto mismo a la hora de seguir a Jesús, ¿no? Muchos de este pasaje también puede indicarnos que seguir a Jesús tiene un coste. Y el coste tiene que ver muchas veces, pues, con dejar cosas, enfocarse de manera distinta en la vida, encontrar dificultades, persecución, rechazo, burlas, ¿no? Como decía Fina antes, ¿no? Que se reían de la Biblia y ahora te piden una, ¿no? Bueno, pues eso es una victoria del Señor, que reconozcan su señorío. Pero el precio que tenemos como cristianos, como creyentes, es un precio que a veces es difícil, ¿no? Ir a contracorriente, donde están todos los compañeros tuyos utilizando recursos que no son lícitos, o compañeros que están copiando en un examen o haciendo lo que sea, y tú estás, sin embargo, diciendo la verdad, siendo honesto, no mintiendo, no juzgando. Hago un inciso, perdón, ¿eh? O sea, juzgar y discernir no es lo mismo, ¿eh? O sea, que nosotros podemos discernir y podemos hablar y podemos evaluar, que eso es bueno. Lo malo es eso, como ha dicho Iván, ¿no? Que es, dices, ya te he sentenciado, ¿no? Y ya, pues ahí sí que... Yo creo que tenemos la oportunidad, ¿no?, de realmente construir una vida siguiendo a Jesús, pero una vida sólida. Mirad, los reyes que construyen el reino en aquel entonces, los que son malos, los que la idolatría, la injusticia, a los huérfanos y a las viudas no las cuidaban, gente que prevaricaba, eso no funcionaba, y Dios evidentemente no quería un reino que mostraran reyes con ese tipo de, con ese estilo de reinado. Sin embargo, cuando uno hace lo que es correcto delante del Señor, las cosas cambian. Puede ser que a lo mejor no es el éxito que te esperas, ¿no?, que el mundo puede a lo mejor contemplar, ¿no? Porque a veces, cuando pensamos que Dios nos tiene que ayudar, casi siempre hay dos elementos que nos entran siempre en peligro, ¿no? Uno es el dinero y otro es la salud. Si no hay dinero, ¡ay!, ¿qué pasa?, ¿no? ¿Dios es tan fuerte o no? Si no hay salud, bueno, Dios es realmente... A Job le dicen, bueno, tu Dios, al Dios al que tú crees, ¿por qué no te restaura?, ¿no? Y bueno, los discursos que se producen ahí con sus amigos y Job son tremendos, ¿no? Pero no podemos caer a veces en la victoria, ¿no? No, Dios te va a dar, si tú dejas tu padre, tu madre, Dios te va a dar 100 veces más, y evidentemente te va a dar 100 veces más, pero quizás no en la forma que tú esperas. O muchas veces pensamos que si dejamos algo, el Señor nos lo va a recompensar. Bueno, yo creo que el precio del seguimiento de la vida cristiana a veces es duro porque hay incomprensión, porque por ser honesto, pues tiene su repercusión negativa, te miran raro porque vas a la iglesia o lo que sea. Pero yo creo que es el precio que tenemos que pagar y es el precio que debe de construir esa torre. Y si somos conscientes de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, yo creo que debemos de tener un acto de responsabilidad en gestionar todos nuestros recursos. Ya sea nuestra relación con nuestra pareja, ya sea nuestra relación con nuestros hijos, en el trabajo. Yo creo que es un llamado a la responsabilidad, porque ese llamado a la responsabilidad luego va a cambiar por completo la situación en la que nos encontramos. Por eso, Josafat hace todo este tipo de reformas. Sabéis que cuando uno hace unas reformas, y en este caso, que él lo que hizo fue quitar los lugares de idolatría. Bueno, nadie se va a poner las manos en la cabeza si digo que la religión ha sido y es en muchas ocasiones un negocio. La religión. Pues cuando tú, en este caso Josafat, decide quitar los lugares altos de idolatría, donde hay templos, donde hay sacerdotes, donde hay sacerdotisas, hay, ¿cómo se llama?, ofrendas y todo eso, estás quitando un recurso. Y estás diciéndole a esa gente que ahora ya no va a vivir de lo que estaba viviendo, o no se va a enriquecer de lo que se estaba enriqueciendo. Pues te vas a encontrar oposición, te vas a encontrar gente que va a hacer todo lo posible para que eso no se dé. Y sin embargo, ser fiel a eso te lleva luego en realidad a vivir una vida mucho más amplia. Por eso digo que el segundo aspecto para ser responsable es amar a Dios sobre todas las cosas. Sé que el tema del amor, y en este aspecto, como es tan práctico el libro de Crónicas, se traducen en cosas muy concretas, o al menos yo he visto cosas muy concretas en las que se traduce el amor de Josafat que tenía por Dios. Dice: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre y no buscó a los Baales. Los Baales son los dioses de las otras naciones. Es interesante porque dice: y Jehová estuvo con Josafat. A veces podemos pensar, vale, el seguimiento, seguir a Jesús, puede ser algo complicado, puede ser algo difícil, pero aquí te está diciendo: Dios estuvo con él. Y su presencia es algo que Dios ha prometido a lo largo de toda la Biblia. Dios siempre ha tomado la iniciativa para relacionarse con el ser humano, pero no solo eso, sino que es que además ha dicho: os voy a convencer uno a uno. Os voy a convencer por amor. Y en ese aspecto Dios se muestra junto a Josafat, porque Josafat anduvo en los caminos de su padre, ¿no? Otro epitafio. Anduvo en los caminos de su padre David. ¿Cómo fueron los primeros pasos de David? Bueno, ya sabéis que a David lo unge Samuel siendo muy pequeño, muy joven. Y se muestra, David tenía un corazón que a veces bueno, hay críticas, ya sabes que con David hay críticas, y bueno, creo que con la mayoría de personajes. Unos dicen que siempre se escondía de Saúl, y bueno, otros que sí, Betsabé. Pero sin embargo, David tiene algo, y para mí tiene que ver con la salud mental. Era una persona que tenía las cosas muy claras, muy, muy claras. No solo con el enfrentamiento con Goliat, sino a lo largo de toda su trayectoria, se mostró confiado en Dios. Era capaz de dormir tranquilo, como leemos en los Salmos, y despertar relajado porque sabía que Dios era su refugio. Dice el texto que Josafat buscó a Dios, y esa palabra en hebreo significa darash, que significa frecuentar, seguir, buscar, consultar. Volviendo al tema de las cosas que tenemos nosotros, nuestros recursos, desde el tiempo hasta la familia. Cuando buscamos a Dios, lo hacemos utilizando este verbo: preguntamos a Dios, consultamos a Dios, seguimos a Dios, o caemos en el desánimo. Ya estoy cansado, ya hallará fe en la tierra cuando el Señor venga, ¿no? Porque a veces caemos en un cansancio y en que las cosas no funcionan, no salen bien y podemos desanimarnos. Mirad, los judíos tenían unas piedras para buscar a Dios, ¿vale? Para saber cuál era su voluntad. Cuando la profecía no, los profetas no estaban por allí, los sacerdotes utilizaban unas piedras que eran Urim y Tumim. ¿Vale? Esas piedras se tiraban y salía la voluntad de Dios. Y esa gente lo utilizaba precisamente para buscar cuál era la dirección de Dios. Yo no digo que lleguemos ahí, pero mi pregunta es: ¿llegamos? ¿Buscamos? Esperamos al final. Bueno, ahí ya no quiero entrar yo en cómo nos organizamos cada uno, ¿no? Hay algunos que es mejor al final del día, otros al principio. Yo soy de los del principio. Antes era de los del final, Llegamos al final del día o al principio del día: Señor, ¿lo buscas realmente? Bien, yo creo que el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que depender de Dios. Es una forma de demostrar el amor a Dios, la confianza. Si aprendemos a confiar en Dios, sé que no es fácil, porque a Dios no lo vemos. Y a veces entender lo que Dios nos pide y lo que Dios nos... pues tampoco es tan sencillo a veces. No es nada fácil. Pero nuestro estilo de vida tiene que estar basado en saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dice la frase que buscó al Dios de su padre, y eso también creo que como padres nos lleva a todos a reflexionar, ¿no? ¿Qué legado estoy dejando a mis hijos? ¿Estoy llevando una vida correcta? ¿O muestro una vida aquí y en casa muestro otra? ¿Somos coherentes en ambos mundos o en el trabajo? Creo que tenemos la responsabilidad de no solo mostrar el amor a Dios confiando, sino también siendo un reflejo del amor de Dios para los demás. Y el último de los elementos que creo que es una forma de demostrar amor es la obediencia. La obediencia creo que es de lo peorcito que se nos da. Y cuando digo ser obediente no es simplemente a cosas, o sea, digo a la obediencia en general. Mira, yo cuando era niño, no sé si os pasaba a vosotros, pero cuando era niño decía, cuando sea adulto no me va a mandar nadie, ¿no? Porque tus padres, pum, 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 pum. Te haces adulto, yo no sé cuánta gente te manda, pero no voy a decir a mi mujer porque mi mujer no me manda. Te manda el jefe, te mandan hasta los hijos. Es que ahora he puesto un filtro, iba a soltar un chiste, pero digo, no lo digas, Luis, no lo digas. Pero bueno, ahora ya os lo he dicho, así que lo tengo que decir. Pero teníamos hasta un perro pequeñito, y hasta el perro mandaba, y digo, me decía, a la calle, vamos a salir, y yo. Bueno, la obediencia es algo difícil. No es nada sencillo que te digan, oye, perdona, no juzgues. Disculpa, yo estoy ahí, no estoy en el mismo sitio que tú, no, con cariño. Yo no juego otras cartas, yo estoy en el mismo sitio. No juzgues, Luis. ¿Por qué no eres capaz de mirar a las personas con otra perspectiva? ¿Por qué no eres capaz, a lo mejor, de ser amable? ¿Por qué no eres solidario o eres una persona que da la bienvenida a otras? ¿No? Que llega uno nuevo y ya, ¿no? Enseguida a lo mejor sacas ahí tus cartas, ¿no? Y muestras cierto desprecio, ¿no? No es desprecio, pero es... ¿Me entendéis, no? Lo que quiero decir, que a veces, muchas veces, nuestras relaciones no fluyen porque nos estamos defendiendo o estamos atacando. Una de las cosas que más me gusta de la Biblia es que seguir el camino del Señor no tiene por qué ser algo agrio, malo, que aunque lo he dicho, he dicho que es difícil o el seguimiento a Jesús es una cosa difícil o compleja o complicada, pero va a decir el texto, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de Asera, ta, ta, ta. O sea, y se animó su corazón. Yo reconozco que llevo bastante tiempo, quizá, que no siento ese ánimo de decir, oh Señor, estoy por tu camino, estoy haciendo las cosas que te gustan, estoy amándote, confiando en ti, pero a veces el ánimo es una cosa que cuesta, ¿no? Precisamente cuando ves que las cosas no están saliendo como tú esperas. Pues aquí el mensaje es a no desfallezcas, continúa. Porque dice que se animó su corazón. A veces, hay experimentos que se han hecho, experimentos sociológicos, que dicen que nuestro pensamiento, ¿no? Pues cambia, es capaz de modificar nuestro cuerpo. Pero hay otros que dicen que también nuestro cuerpo es capaz de modificar nuestro pensamiento. Y yo creo que aquí es uno de estos casos. Si tú haces lo que tienes que hacer, ya verás cómo redunda en tu cuerpo. Mirad, el experimento que hicieron es una, bueno, es una tontería, no, es un experimento. Pero cogieron a dos grupos y les dijeron, este grupo con el bolígrafo o un lápiz en la boca lo tenéis que morder y tenéis que aguantar no sé cuánto tiempo. Y vosotros, el otro grupo, tenéis que soportar el lápiz con el labio superior, así, ¿no? Cuando acabaron los que estaban mordiendo el lápiz, le preguntaron, ¿qué tal? Y todos, bueno, una mala experiencia, vaya... Y cuando a los otros, que era más difícil, ¿qué tal la experiencia? Casi todos muy positiva. ¿Y sabéis por qué? Porque una cosa es morder, ¿no? Y estar apretando y estar concentrado en que tienes que morder. Y la otra es así, que se activan los músculos, dicen, de la sonrisa y tal, simplemente por eso. Entonces yo creo que aquí cuando dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, es que yo creo que a veces es, haz lo que toca. Vale, no le des más vueltas, no pienses si va, haz lo que toca. Y cuando hagas lo que toca, ya verás cómo tu corazón se anima. Y aquí los sacerdotes se encargaban de enseñar la ley a los demás. Y cuando uno hace lo correcto, cuando uno hace lo que tiene que hacer, la verdad es que, no sé si os pasa, pero cuando sois amables, ¿no os sentís bien? Bueno, o al menos yo, cuando a alguien te ayudo, o lo que sea. El otro día, no sé si lo conté, pero fui al médico a pedir hora y justo sale mi número, voy a ir a la mesa. Entra un chico magrebí, pum, y empieza a preguntar. Y yo, y le dice, no, tienes que coger un número. Y yo, juzgándolo, es que... Y le dice, ah, pero es que no, solo es un momento para que no... Bueno, ya sabéis, solo es una cosa y se acaba teniendo ahí 5 minutos de conversación. Y yo... Total, que al final le dicen, es que no te puedo atender, tienes que coger un texto. Así que nada, yo, pues me atiende, se va el magrebí, se va a la máquina, tal, me atiende a mí, y cuando salgo, veo al chico que estaba en la pantalla, creo que había entrado en el Pentágono, ¿eh? No sé cómo lo había hecho, pero entonces le digo, ¿quieres que te eche una mano? Digo, le pregunto primero porque no voy a invadir su espacio. Digo, ¿quieres que te eche una mano? Y me dice, sí, es que no sé cómo buscar aquí la cita. Entonces, bueno, se la pido, se la doy. Y el tío me dijo, ay, muchas gracias. Y su cara y su tono, dije, jo, ¿por qué? Se me ha colado y he pensado, ya está, se me ha colado, bla, bla, bla. Ya está, con el lápiz en la boca, ¿no? Y digo, de nada. Y me fui más contento yo que él con el papelito. Y pensé, es que ser amables, ser bondadosos unos con otros, en realidad es bueno. Es que es bueno para nosotros. Pero no solo para nosotros, yo estoy hablando ahora de animar lo que estar en los caminos del Señor, ¿eh? Así que se animó su corazón y nos habla de la decisión. Decisión de dejar todo aquello que estorba nuestra vida. Quitar la idolatría, bueno, la idolatría, sabéis, en aquella época era algo muy concreto, eran imágenes y eran divinidades y eran representaciones, pero hoy día yo creo que la idolatría es todo aquello que sustituye a Dios. No sé qué es lo que sustituye o lo que puede sustituir a Dios en tu vida, pero todo aquello que sustituye a Dios o te endiosa a ti, creo que es algo que tenemos que revisar. El otro día un joven me decía, un chico, pero es que el fumar no es pecado, porque la Biblia no dice que... Digo, sí, es verdad, no es pecado. ¿Quién me ha dicho que es pecado? Ay, ahora, digo, a ver si ahora me vais a mirar, ¿cómo que? Digo, ¿cuánto fumas? Me dice lo que fuma. Digo, ¿y necesitas de esto cada día? Sí. Vale, pues ¿tú no crees que estás en una relación de dependencia? El tabaco, la nicotina te... Bueno, Digo, ahora déjame que estire un poco el argumento. Si el tabaco te esclaviza a consumir todos los días, a tener que comprar, a cuando no tienes ponerte nervioso, dime si es pecado o no es pecado. Yo no voy a entrar si es pecado o no es pecado, pero tú dime si eso es para tu vida o no es para tu vida. Vale. Pues lo mismo con el alcohol, lo mismo con todo. Si hay algo que te esclaviza, aún no puede ser el trabajo. Es que mi trabajo, es que para mí mi trabajo es lo más importante. Es que mi trabajo está por delante de mi familia. Entiendo que muchas empresas exigen y piden. Pero ¿dónde está tu corazón? Si tu corazón está ahí al final, pues evidentemente eso va a ser más importante que tu familia y que Dios. Entonces yo creo que tenemos que revisar nuestra forma de qué es aquello que reemplaza a Dios. Qué es aquello que reemplaza todo lo que nos rodea, ¿no? Porque a veces puede ser, yo qué sé, puede las redes sociales puede ser una manera de reemplazar una carencia o puede ser algo así, ¿no? Como conclusión, debemos de administrar bien nuestra vida. Debemos de administrar bien los recursos que tenemos y los que Dios ha puesto delante de nuestro. Dios respaldó la vida de Josafat con su presencia. Dios respalda también la nuestra. No estamos solos en esto. Como pueblo, evidentemente, hay unidad. Pero Dios está presente en medio de nosotros. No lo podemos olvidar. Dios confirmó el reino de Josafat. Lo confirmó delante de todas las naciones que habían alrededor. Dios también va a confirmar nuestra vida. Y la va a confirmar de una manera en la que vamos a ser, entendedme, no con orgullo ni vanagloria, pero vamos a ser reconocidos por encima de otras acciones y otras actitudes. Y luego, pues el Señor derramó su bendición. Eso no se traduce, ya os lo digo, no se traduce en dinero y salud. Se puede traducir también. Pero la bendición de Dios muchas veces no está en lo material. Y con eso tampoco quiero decir que, entonces nuestra bendición es como es, por hacer el bien. Bueno, por hacer el bien tienes tu bendición, evidentemente. Pero Dios bendice. Y Dios sabe cómo bendecirnos a cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios muy personal. No hace un... Hay bendición general, evidentemente, ¿no? Hay gracia general. Pero también Dios sabe cómo bendecirnos a cada uno y cómo debe de hablarnos a cada uno. Yo creo que debemos de ser personas que, como el rey Josafat, decidió enfocarse y buscar el camino junto a Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a llevar adelante este propósito.